Carme Ruscalleda, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal están?
Bueno, para ser que nunca pensaste en dedicarte a la cocina profesional, has acabado siendo embajadora de la marca España.
Imagínate qué cosas que pasan en la vida, ¿no? Si estás atenta a los trenes que se paran frente a tu puerta y te embarcas en ellos, ¿sí? Eso es así. La vida me ha conducido siempre con una fuerza de trabajo y entrega que me ha llevado hasta aquí, ¿sí?
Oye, ¿qué supone para alguien que, bueno, pues no pensaba dedicarse a la cocina un reconocimiento como este, que sea alguien conocido en todo el mundo y por algo con lo que disfruta, ¿no?
Evidentemente que la primera sensación, el primer sentimiento es de sorpresa. Después, cuando te argumentan el porqué por ese recorrido, por ese trabajo, por esa calidad que has sumado, lo comprendes, ¿no? Y después llega la sensación, pues, de orgullo y de felicidad, sí.
Oye, la cocina siempre ha estado presente en tu vida desde pequeña, pero yo sé que esa pasión no viene, como hay muchos que dicen, no, empecé por mi madre que me enseñó, ¿no? O por mi abuela. ¿Cuál es un poco tu caso?
No es el caso, no es el caso, exactamente. Bueno, yo estoy vinculada a la cocina y el compromiso de cocinar para los demás lo siento desde muy pequeña. Evidentemente que eran familiares, ¿no? Pero yo soy hija de un núcleo familiar agrícola y comerciante, por lo tanto, tocaba ayudar y tocaba colaborar, y la niña, evidentemente, colaboraba en la cocina. Pero mi madre es de esas mujeres que cocinaba porque tocaba. Y eso sí que es de medalla de honor, esa persona que tiene la responsabilidad de cocinar para los suyos, de cocinar bien, de controlar la economía familiar, la nutrición también, pero que no sienten placer cocinando. Esto es de mérito. Y mi madre, pues, se dio cuenta que yo disfrutaba con ello. Incluso hasta tenía tiempo para poner postres de fantasía. Y aquí empezamos a pactar ya otras tareas que había en la casa, porque en la casa siempre hubo animales, de no limpiar un corral para hacer la cena de la familia. Y ahí empecé, evidentemente, a tocar materia, y cuanto más tocas, más entiendes el producto y cada día eres capaz de aprender algo.
En una charcutería empieza un camino que te ha llevado a lo más alto de la cocina, no solo española, sino internacional. ¿Cómo es eso de que el cerdo te hizo feliz a ti?
Eso es así de verdad, ¿no? Es jocoso, ¿no? Parece un chiste, ¿eh? Parece un chiste, pero es así. Fíjate, nuestra tienda era una tienda que vendíamos los productos, pues, de la huerta. Piensa que en aquel momento vivíamos del vino de la viña, un vino que se vendía a granel, de la leche de las vacas y del producto de la huerta. Esa tienda abierta, que era, bueno, en Cataluña se llama Can Maitanquis, por lo tanto se abría a punta de día y se cerraba cuando íbamos a dormir. Eso quiere decir que a las horas de la comida familiar había turnos para atender a esa persona que venía a la hora de comer. Y yo, que trabajaba, pues, porque tocaba, no con la simpatía que ahora me acompaña, gracias a Dios, pues le decía, ¿por qué vienes a esa hora? ¿No sabes que estamos comiendo? Y eso no hay que decirlo nunca a tu cliente. Tu cliente siempre tiene que ser bienvenido, que te apetece, que quieres, aunque tú sepas realmente lo que te va a pedir. Y el cerdo, fíjate si cambió mi actitud frente al trabajo, que cuando yo ya tengo 15, 16 años, en casa deciden, pues, esa tienda, reconvertirla ya en algo moderno, y reconvertirla en moderno a finales de los 60 era poner, pues, el formato supermercado. Y en casa, que siempre se habían criado cerdos, mi padre tuvo, evidentemente, una idea buena de que, para que tuviera más tirón esa nueva tienda, había que ofrecer carne de cerdos criados en la casa. Con ello, yo debo formarme en técnicas de charcutería, entrar en un obrador de una familia que era realmente del perfil de la nuestra. También eran agricultores, también tenían tienda, también sacrificaban cerdos, y ahí me formó. Y cuando tengo esos conocimientos, pues me estreno. Me estreno con la lista de productos de tradición. Las salchichas, las blancas, las negras, la de huevo, el bisba. Pero ahí yo puedo sacar como esa espinita que me acompañaba, ¿no? De hacer cosas a tu manera. Yo creo que el día que proponía a mi casa, que hubo un día que les propuse que me gustaría hacer una carrera artística, y parecía que, bueno, que hubiera hecho ahí una bomba en plena comida, y me acompañaba esa sensación de hacer cosas a tu manera, ¿no? Y el cerdo me dio esa capacidad, porque pude hacer butifarras de dos colores, media blanca, media negra, butifarra mezclando cerdo y pato, butifarras con queso, realmente, pues, elaborarlas y afinarlas mucho para ponerlas en el mostrador, ponerle precio, ver ese cliente que lo compra y esperar que regrese a ver qué pasa, ¿no? A ver si felicita o te riñe. Y eso te convierte en una felicidad de ese diálogo con el cliente, ese compromiso y evidentemente esa fuerza que te da hacer cosas a tu manera.
Oye, Karma, tú siempre has reivindicado la cocina tradicional, ¿no? La importancia de lo nuestro. Y ahora que hablas de que estamos hablando con la precursora de la butifarra de dos colores, o sea, ¿cómo se trae esa innovación de lo tradicional y de lo auténtico? ¿Notas que ahora últimamente, porque lo vemos mucho en la cocina, ¿no? Que antes, durante un tiempo, hubo en todos los restaurantes pues que se llevaban estrella Michelin mucha creatividad de cosas que no existían, ¿no? De la nada. Y que ahora, en cambio, se recupera mucho la raíz, ¿no? Se trabaja con mucha materia prima, con cosas tradicionales más sencillas. ¿Tú notas que esto es verdad? Que un poco tu huella está ahí también.
Sí, bueno, me siento feliz. Me siento feliz porque desde el minuto cero yo siempre defendí beber de las fuentes culturales, ¿no? De ese entorno que hay tanta sabiduría, porque hay recetas que son geniales, que a veces nos parecía que eran muy pobres, de pescadores, de agricultores, de ganaderos, que tenían solo tres ingredientes y el resultado mágico. Y ahora hay esa tendencia de recuperar, de darle cuerda, de no perder ese patrimonio. Ahora a menudo estoy comentando, no me hace sufrir, no me dan miedo alguno de que perdamos la tradición de ese legado cultural que nos corresponde, que además, aparte de ser gourmet, es muy saludable. Sí que no es lo mismo en la cocina de doméstica, la cocina de las casas. Las cocinas de las casas a mí me da como la impresión que no se está convencido a dedicarle tiempo a la cocina. Y en no querer dedicarle tiempo se cae pues en la tentación de tanto producto de cuarta y quinta gama que está a tu servicio, que es económico, que no estás comiendo lo que te corresponde por ser una persona pues que te corresponde esa dieta mediterránea tan sana, tan equilibrada y tan divertida, y en cambio te desvías así. Sí, por eso es tan importante, fíjate, por eso es tan importante tomar los que lo amamos, los que lo conocemos, los que lo defendemos, no parar de culturizar a los jóvenes que son el futuro consumidor, un futuro consumidor que ahora tiene unos inputs pues, realmente de cocina del mundo entero y que le desvía de esa cocina que le corresponde comer. Porque, fíjate, los nutricionistas modernos nos alertan que en nuestro organismo hay un chip de memoria que no sienta bien aquello que tomó nuestro tatarabuelo. Nuestro tatarabuelo no tenía ni congelador, ni nevera, ni tenía globo a su disposición. Por lo tanto, tomaba producto de temporada y tomaba lo temada, pues cocinado con respeto. Hay que recuperar esto y los profesionales estamos en ello.
El otro día pasaba por aquí, hace unos días, por estos micrófonos, Victoriano Porto, que fue durante 35 años probador de la guía Michelin.
¿Sí?
Y concedía pues estrellas o no a los restaurantes. Y le decíamos, quizá ha tenido muy mala fama estas estrellas, el que mucha gente ha dicho, es que esto es alta cocina, esto se escapa, es que esto solo se da a restaurantes que comer te supone pues casi pagar ¿no? un sueldo. Y él decía, mira, si quieres comer en casa por 20 euros, si quieres comer por 20 euros, quédate en casa. Buen producto a 20 euros, porque una vez que hay una serie de costes de personal, de mantenimiento, y le metes luego una materia prima, es imposible el dar de comer a un precio muy barato.
Exacto.
Desde una persona que ha llegado a ostentar en sus restaurantes 7 estrella Michelin, ¿tú compartes esta idea o
totalmente
crees que cada vez la alta cocina también tiene que ser una alta cocina más asequible a los bolsillos?
Mira, el precio siempre debe ser calidad-precio. Yo siempre lo he defendido. Nunca he tenido en poner un precio porque he tenido que calcular todos los costes. Fíjate, a esos 20 euros para comer en tu casa, tú no vas a poner en los costes el poner la mesa, el poner los platos, la copa, los cubiertos, después lavarlos, a lo mejor perder alguno que se rompe, el tiempo en que estás cocinando y evidentemente el oportuno tiempo que tienes en recoger, en limpiar para dejarlo todo ok. Imagínate ya lo que has sumado a los 20. Si aparte de que las personas que habrán hecho todo ese trabajo para que llegue el plato terminado en la mesa y bien equilibrado, hay que pagar un sueldo. Hay que pagar un sueldo, hay que pagar quizás un alquiler y hay que pagar, evidentemente, los oportunos carga fiscal que corresponde a abrir un negocio. que nadie se engañe. Una gran comida, pues a 20 euros algo habrá que falle. Aquí me levantan la camisa por algún lugar. Los que saben del precio, los que van al mercado, los que saben el coste de las cosas, entienden el porqué final de un plato. Por esto, si tu forma de trabajar es defender precio-calidad, no tienes miedo a que encuentres un público que valora y que sabe que no le levantas la camisa, sino que le estás ofreciendo un servicio. Un servicio que voy a decirte una cosa, que si, por ejemplo, estuvieras dando este mismo servicio en Francia o en Alemania, bueno, es que pagarías tres veces más. Por eso, cuando viene un francés o un alemán o un inglés y se sienta en nuestras mesas, al final te abraza porque no entiende cómo ha podido comer con esa calidad y a ese precio.
Oye, hablando de cocina internacional, abres junto a tu marido en 1988 el primer restaurante, el San Pau, en San Paul de Mar, pero claro, llamas muchísimo la atención cuando decides en 2004 abrir un restaurante en Tokio.
Sí.
¿Cómo es ese mercado? Porque esto es un hecho histórico en la cocina española y yo no sé qué pasa por la cabeza de alguien que se aventura a hacer algo así, porque ahora estamos muy inspirados por cocina japonesa, ¿no? Pero allí llevar la española y tradicional tampoco es muy común.
Exactamente, no. Y precisamente se trataba de no hacer ninguna licencia a su cocina, sino de llevar la nuestra, de ser ahí, pues, originales y exóticos. Esa era la fórmula. Bueno, yo creo que te sumes al carro. Antes te he dicho que si se para un tren y a veces te subes a ese tren, ¿no? Pues se para un tren de un empresario japonés que nos visitó tres veces proponiendo siempre lo mismo, que quería esa cocina, una cocina muy de paisaje, muy principalmente muy marinera, y quería llevarla a Tokio. La primera vez nos negamos rotundamente, la segunda vez que llega volvió al par de dos meses, le volvimos a decir que no. Porque era un momento que habíamos tenido una oferta muy seria, una desde Madrid y otra desde Barcelona, y para llevar nuestra cocina, para hacer una extensión, ¿no? Y nos habíamos sentado en la mesa de negociación y no nos habíamos entendido, porque la persona que quería contratar la marca, pero quería, pues, evidentemente recortar en compra, recortar en staff, recortar en espacio, en confort. ¿Cómo vamos a hacer la misma película si recortas tanto? Por lo tanto, ya decides que no puedes hacer una cosa así. Por lo tanto, llega ese japonés que siempre hablamos con traductor, y le dijimos: fíjate, si con los que hablamos la misma lengua no nos entendemos, ¿cómo quieres que nos entendamos contigo a través de una persona que nos está traduciendo? Y le volvimos a decir que no. Pero la perseverancia tiene premio, y eso lo sabemos a los que somos empeñados en conseguir algo, ¿no? Y regresó una tercera vez, y regresó con una maqueta que era la copia exacta de nuestra casa, la cocina abajo, el comedor encima. En nuestro caso era un antiguo hostal, por lo tanto había las habitaciones del antiguo hostal. En su caso era encima del comedor un jardín que formaba parte de un espacio como de una pequeña plazoleta, y nos dijo: yo tengo el alquiler de ese espacio, se está construyendo, es en un centro muy interesante de Tokio, os invito a visitarlo. Y con mi marido dijimos: bueno, mira, si más no, habremos estado en Tokio, ¿no? Y aceptamos. El señor nos paseó, nos hizo probar sus establecimientos, como 40 establecimientos diferentes. Tenía establecimientos japoneses, chinos, italianos, de diferentes categorías de oferta. Visitamos, evidentemente, mercados. Y cuando nos despide, después de una semana de ese trajín, nos dice: eso podemos hacerlo como digáis y como queráis. Por lo tanto, él no recortaba. Él quería decirte: a tu manera. Y a nuestra manera, precisamente, era regresar a San Paul, buscar en nuestro staff, que en aquel momento ya era numeroso, personas que tuvieran la capacidad, el talento y la ilusión de ir al otro lado del mundo a llevar nuestra cocina. Y sí, eso pasaba, eso ocurría todo en 2003, y en 2004, en primavera de 2004, en el tiempo de los cerezos, estrenábamos. Maravilloso.
Antes que hablabas de educar a los jóvenes, y puesto que habéis llevado la cocina tradicional incluso al mismísimo Japón y la cocina española, ¿qué sientes cuando ves que, por ejemplo, los jóvenes españoles son mucho de eso, de comida japonesa, de tirar por lo oriental, ¿no? De preferir un restaurante japonés a uno de cocina tradicional.
Sí, sí. No, eso demuestra salud. Cuando tú tienes ilusión por descubrir y por comer, demuestra salud, que tienes apetito. Lo que a mí me entristece es que esta persona no tiene ningún conocimiento de lo que le corresponde comer, que no le pone ninguna atención, que no le pone ningún respeto ni ninguna protección. Eso es lo que me sabe mal. Por esta razón, defiendo que debe llegar a las escuelas como materia curricular, no como materia extraescolar. Que las escuelas tienen mucha empatía de esa laguna de desconocimiento de esos futuros consumidores y lo están trabajando. Y los cocineros, trabajamos paralelamente con las escuelas porque nos invitan a ir ahí a cerrar su círculo o a participar de él. Pero eso debe entrar ya como materia curricular. Nuestros alumnos, las personas que se están formando, que son el futuro, esas personas deben saber historia, deben saber humanidades, deben saber comunicarse, escribir, leer, contar y deben saber de nutrición y de cocina, porque ahí les va el placer, la salud y dar cuerda a ese motor económico del primer sector que todos sabemos que está tan mal actualmente.
En el 2018 nos encontramos con una noticia que a todos nos deja helados y es que San Pau cierra sus puertas después de 30 años de actividad. ¿Por qué tomáis esta decisión? Porque todo el mundo decía, bueno, se les va muy bien.
Exacto, no. Y en pleno éxito, en pleno éxito. Y lo entenderás enseguida. Eso es por kilometraje. Cuando tú vayas haciendo años, tú verás realmente a lo que te enfrentas en la vida. El 2018 significaba para nosotros 30 años en San Pau, 20 en la tienda. Son 50 años trabajando a tutti pleni y al frente de un equipo, dando siempre ese input de calidad. Por lo tanto, lo que tienes claro es que te vendrá un bajón, perderás esa ilusión, perderás esa fuerza. Antes de que esto llegue, lo dejo aquí, evidentemente, por ese placer. Y lo más, yo creo que lo más potente para nuestra sensación, para cerrar una historia de éxito, es que todas esas personas que nos acompañaban tenían al día siguiente trabajo o abrían su propio negocio. Y eso es maravilloso. No era cerrar una ruina, era cerrar un espacio de éxito y proyectar esos jóvenes que nos acompañaban, sí.
Hemos hablado de San Pau, pero nos dejamos tu restaurante Moments, que ahora lidera tu hijo Raúl Bala.
Sí, sí.
Estuvo con Alberto Herrera en este mismo programa hace un tiempo y fue muy valiente porque nos contó su historia de cómo había comenzado su adicción al alcohol precisamente en las cocinas del restaurante, ¿no? Sin darse apenas cuenta. Vamos a recordarlo, si te parece.
Bien. Y decidí quitarme de en medio. Estuve hospitalizado. Sé que me desperté en una sala de hospital, intubado por todas partes, con mi padre mirándome, que llevaba a lo mejor, ni sé los días que llevaba ahí sentado, y me dijo que ya perdió, cuando era joven, ya perdió a un hermano y que si me perdiera a mí, él se moría.
¿Cómo se gestiona esto, Karma?
Sí, bueno. Evidentemente se gestiona tomando el toro por los cuernos, ¿no? Y decirle a ese joven, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debemos salirnos de ello. Y voy a decirle una cosa, incluso para la gente que nos está escuchando, que nadie se piense que cuando hay una persona, hay un hijo adicto en la familia, esa adicción, es por malos hábitos, por malos compañeros, porque él es así, de descuidado. Esa persona tiene un problema, eso es un problema de salud, eso es un problema mental. La persona adicta no tiene freno y siempre quiere más, y eso lo comprendí, evidentemente, enfrentándome a ese problema familiar. Mira si nosotros éramos ignorantes que cuando Raúl entra en un centro de desintoxicación, yo pensé, eso en 15 días lo tenemos solucionado. ¡Ostras, qué ignorante! Ese es un camino muy largo. Y el éxito es de la persona que está enferma, que evidentemente se apoya en profesionales, en psiquiatras, en terapeutas, y que le ayudan a encontrar su camino. Y eso es tiempo, años y la conciencia que siempre serán adictos, que siempre deben estar atentos. Por lo tanto, la familia, que es tan fácil cuando hay una celebración, venga, tómate una copita. Eso no hay que hacerlo. Y confieso que yo caigo caigo en esa tentación. Esa persona no sabe, no tiene ese control de una persona que nos adicta, de que tomas por placer una copa. Eso se entra en una copa, en otra, y mira, contaba el otro día Marc Giraud, que uh-huh. él dice que es un alcohólico que no bebe, como uh-huh. ahora nuestro hijo, que no bebe. Dice, no me ofrezcan una copa, porque después, detrás de una viene otra, y después viene un océano de ginebra. Por lo tanto, respeto a las personas que tienen ese problema, acompañémoslas y no pongamos tentaciones que por sociedad, por brindis, por fiesta, tienen tanta licencia.
Karma, tú nunca te has callado, ¿eh? Y has alzado la voz de cuestiones un poco incómodas en el sector. Ahora que estamos en plena Semana Santa, tú has hablado de las condiciones laborales de la hostelería. Dicen muchos hosteleros que es de lo más complicado encontrar mano de obra. Pero es que, claro, también se habla de horarios interminables, de determinadas condiciones, de mucha presión en las cocinas. ¿Tú crees que está el sector asegurado?
Y sí, y yo creo que eso ya, estas condiciones que ahora ponías aquí sobre la mesa están pasadas, están caducas. Si hay un empresario que cree que va a pedir a su empleado 16 horas, pues no va, ese sí
no
que no va,
va a encontrar.
No, eso no va a encontrar. Por lo tanto, ese, el sector nuestro, que era aquel que pregonaban, aquí sabes la hora que se entra, no sabes la hora que se sale. No, señores, no. Aquí sabes a la hora que entras y debes saber a la hora que sales. Y esto, evidentemente, en consecuencia, tiene unos costes, esos costes que antes hablábamos, de esos 20 euros en casa, de esa dedicación, de esa mano de obra que evidentemente reclama y merece la hostelería. Yo creo que hemos diblado ese gran problema que había en la hostelería, el que había muchos jóvenes que decían, yo aquí no me meto. No, no, hay muchos jóvenes enamorados de la hostelería que saben que van a tener un trabajo de calidad, evidentemente, con el mismo rigor de horario que en otras profesiones. Debe ser así.
Karma Ruscalleda, un placer haber compartido este ratito de radio contigo, y enhorabuena por ese reconocimiento y enhorabuena por llevar a la cocina española ya por donde has ido, por donde has recorrido el mundo y por llevarla tan alto. Muchas gracias.
Al contrario, a ustedes, un abrazo. Gracias. Smoldering.